Bien, yo quiero dar las gracias a los organizadores por su amable invitación y al profesor Alejandro Llano, pues no sé si agradecerle o reprocharle sus palabras en el sentido de que lo que ha dicho, evidentemente, y eso sí que no se lo agradezco, sino que en fin es parte de mi vida porque le debo lo mejor que soy. Decir que lo que ha dicho pues se debe evidentemente a nuestra entrañable amistad y solo tendría que decir que es cierto lo que ha dicho respecto a la brevedad, es decir, que en este aspecto desde luego es cierto lo que ha dicho y de eso además pues voy a dar muestras inmediatamente, es decir, que también voy a ser breve para que haya el mayor tiempo posible para el debate. Porque, bueno, pues los monólogos a mí me aburren bastante, creo que las cosas que ya yo puedo decir se pueden leer en mil sitios, y en cambio lo que se pueda dialogar, pues sale de la reunión, con lo cual eso sí es inédito, y por tanto creo que es lo que tiene el máximo interés. Les reitero mi agradecimiento, pero que lo vean evidentemente todo bajo el signo de la amistad entrañable que nos une desde años, que no quería recordar el número, porque ya, bueno, en fin, otras cosas presentes del fenotipo delatan los años que pueden tratarse, ¿no? En efecto, lo que, bueno, desearía hablar brevemente es sobre lo que considero fundamental aportación del cristianismo a la interpretación de la crisis ecológica. En contra de lo que es frecuente decir, que el cristianismo tendría, como en tantas otras cosas, la culpa de los desastres medioambientales porque habría hecho del ser humano el centro del universo y, por tanto, le habría colocado por encima de la naturaleza. Estas son afirmaciones frecuentes dentro de la dirección del mundo que se podría llamar biologismo o ecologismo, a estos efectos se puede identificar, radical, que confunde la aportación del cristianismo a este tema con la visión moderno cartesiana de el mismo problema. En efecto, se puede decir que hay fundamentalmente tres posiciones en relación con el tema, sobre el tema medioambiental. La posición que las tres, digamos, pues tienen hoy día importante presencia en nuestro mundo. La tesis que puede ser considerada tecnocrática, que consideraría que los problemas medioambientales son exclusivamente problemas técnicos y que se resuelven, por tanto, exclusivamente por la técnica, que podría remontarse a los orígenes de la modernidad, concretamente pues a la posición de autores como Descartes o como Bacon, en cuanto que la base de esta posición tecnocrática sería el dualismo, la consideración de que el ser humano es espíritu, es conciencia y tiene un cuerpo. Por tanto, la relación con la mente es distinta de la relación que tiene con el cuerpo. El cuerpo, y por derivación a la naturaleza, sería algo que pertenecería al tener, mientras que, en cambio, la relación con la conciencia, con el espíritu, sería una relación de ser, y que implica, por tanto, la devaluación del ámbito de la corporalidad y del ámbito de la, y del ámbito de la naturaleza. Esta posición es una posición que continúa a lo largo de la modernidad, llega por ejemplo a posiciones como la de Saint-Simon, cuando advierte que el modo de evitar la violencia entre los seres humanos consistiría en llegar al dominio incondicionado de la naturaleza por parte del hombre, lo cual yo creo que puede confirmarse su falsedad, pues atendiendo al inmediato presente. No es de modo alguno que hayamos logrado el dominio total sobre la naturaleza, cosa por otro lado impensable. Es difícil que lleguemos algún día, me parece, por decirlo irónicamente, a controlar los choques de las placas tectónicas, por ejemplo. Por tanto, lo del dominio de la naturaleza pues parece una cosa más bien imposible, pero sí hemos avanzado notablemente en ese dominio y la violencia no parece precisamente alejarse del horizonte de lo humano, sino por el contrario cobrar una mayor actualidad y un mayor radicalismo. Esta posición tecnocrática pues sería la posición defendida sobre todo desde el mundo del norte por los países anglosajones y muy especialmente por Estados Unidos, cuando consideran que el estilo de vida actual es un estilo de vida que no es negociable. Por tanto, que esto es lo que decía Bush padre cuando descendía de las escalerillas del avión al bajar en Río de Janeiro en la conferencia del año 92. Es decir, hay que dejar claro cuáles eran los límites de la participación de Estados Unidos en la conferencia de Río. Dijo, bueno, el estilo de vida norteamericano no es negociable. Bien, esta posición, pues cree que el problema medioambiental, es decir, la destrucción de recursos no renovables, pues se puede remediar a través de la técnica, con la creación de otro tipo de recursos, y por otro lado que no habría a la larga residuos no reciclables, que a la larga la técnica se encargará de reciclar todo tipo de residuos. Esta tesis tiende, por otro lado, también a considerar que no hay en realidad, por tanto, un problema ecológico, sino que más bien hay un problema de crecimiento excesivo de la población, sobre todo de la población del sur y de ciertas áreas de la población del sur. Tiende, por consiguiente, a resolver el verdadero problema ecológico en problema demográfico, es decir, lo que hay para esta línea de pensamiento y de actuación política, pues es un crecimiento excesivo de la natalidad en los países del sur. En esta posición se piensa que el ser humano es evidentemente el dueño de la naturaleza, en la medida en que la relación del ser humano con la naturaleza es una relación con algo que el ser humano tiene y puede poseer, y por tanto es una posición que no admite límites en este dominio, en la medida que los problemas que se creen pues se resuelven también por la propia técnica. La posición antagónica con la posición tecnocrática, aunque luego veremos que en muchos casos luego tienden a actuar conjuntamente, es la posición que llamamos antes biologista, la posición del ecologismo radical, que reduce al ser humano a una especie animal más, y que cree que es una, de aquí vemos una real coincidencia, ve que esa especie animal más se ha reproducido excesivamente y que es, por otro lado, en su capacidad de destrucción del entorno como una especie de cáncer de la biosfera. Es la posición que defienden pues los partidarios de la ecología profunda, de la deep ecology, pero también muchos movimientos ecologistas que en efecto adolecen claramente de una posición inhumanista, dado que consideran que el hombre como tal, no su estilo de vida, sino el hombre como tal, es el causante de la crisis ecológica y por consiguiente que no hay otro modo de resolverla que mediante la drástica reducción de la natalidad. Llegan algunos autores pues a proponer que lo ideal para nuestro tiempo pues sería una presencia de efectivos humanos de unos 100 millones. Entonces, ¿qué se va a hacer con el resto de miles de millones de la humanidad? Pues es algo que, bueno, indican procedimientos en cuanto que creen que evidentemente el recurso a todo tipo de formas de eliminación de la natalidad son lícitos, incluyendo, por supuesto, cualquier forma de aborto. Pero lo que nadie de ellos ha dado es el ejemplo de decir, dado que el ser humano está de más, bueno, yo voy a sacrificarme en la plaza pública y a convertirme en cenizas perfectamente reciclables, con lo cual por mi parte he contribuido al equilibrio de los ecosistemas porque he pasado a dejar de ser una parte de ese cáncer de la biosfera. Que yo sepa, desde luego no ha habido ningún caso hasta ahora de ninguno de los representantes de este ecologismo radical que haya practicado con el ejemplo sus tesis, sino que todos ellos han dicho el problema es más bien el sur, el problema son siempre los otros, lo del chivo expiatorio a que efectivamente hacía referencia hace unos momentos el profesor Llano, siempre los malos son los otros los que están de más, mientras que nosotros pues tenemos la lucidez de ver el problema, ¿no? Y con eso ya contribuimos notablemente a su superación. Frente a estas dos posiciones antagónicas, que como digo coinciden más de una vez en las propuestas en cuanto a este tema de la reducción drástica de la natalidad, coinciden perfectamente a pesar de que se trate de posturas completamente contrapuestas desde el punto de vista de su antropología. En el primer caso estamos ante el dualismo y el espiritualismo desencarnado y en el segundo caso pues estamos ante una reducción del ser humano a la estricta condición animal. Por tanto, son posiciones completamente antagónicas, pero que en gran medida coinciden en las propuestas que hacen para resolver la crisis ecológica. Aunque es cierto la primera posición desde el optimismo de que en el fondo todo se irá resolviendo si se universaliza el modo de vida del mundo occidental, y por el contrario, pues los partidarios del ecologismo radical, pensando que los problemas pues resultan más bien insolubles y que ciertamente las cosas van a ir empeorando, ¿no? Frente a estas dos posiciones, la posición que tiene su arranque en el Antiguo Testamento y después su continuidad en el Nuevo Testamento y en el pensamiento cristiano, parte de que el ser humano, digamos, como siempre, el pensamiento ortodoxo es siempre la I frente a la O, pues por lo tanto la copulativa frente a la disyuntiva, piensa que el ser humano es naturaleza, y en ese sentido converge con la segunda posición, es ciertamente el ser humano está dentro de la naturaleza, pertenece a la naturaleza, es naturaleza, pero al mismo tiempo coincide con la primera posición en considerar que el ser humano trasciende la naturaleza. Por tanto, esta posición subraya que al mismo tiempo el ser humano depende de la naturaleza, es un ser dependiente de la naturaleza, también dependiente de los otros, también naturalmente y ante todo dependiente de Dios, pero que esa dependencia no le impide ser capaz de excelencia, ser capaz de trascender, ser capaz de salir de sí mismo y en esta salida de sí mismo ser capaz de cuidar de los otros y de cuidar de las otras especies. Porque efectivamente es probablemente una singularidad humana desde el punto de vista negativo, de que es la especie que practica la violencia intraespecífica. Me parece que tiene ese extraño privilegio junto con las ratas, si no me equivoco, y aquí puede haber etólogos que desmientan o confirmen este dato. Pero, por tanto, esa singularidad negativa que tiene el hombre desde el punto de vista del ejercicio de la violencia intraespecífica, mientras que en el resto de especies la violencia se limita a la jerarquía del picotazo, con mostrar las garras o los dientes, acaba ahí toda la violencia y por consiguiente no hay muertes entre la misma especie. Ahora, al mismo tiempo que esta singularidad negativa, el ser humano es la única especie, y aquí sí que parece que en total soledad, capaz de preocuparse de las otras especies del conjunto de la naturaleza, por lo tanto que es capaz de cuidar del resto del mundo y al mismo tiempo también de cuidar de los otros seres humanos. Y efectivamente esta dimensión del cuidado, pues es una dimensión que tiene que venir reconocida como especialmente importante, mientras que desde el ámbito de la tecnocracia es devaluada porque se considera que esa dimensión del cuidar es subalterna respecto a la condición del producir. En efecto, desde los primeros capítulos del Génesis, el ser humano aparece como formado del humus de la tierra, y ahí está ahí esa dimensión importantísima de la humildad ontológica que el ser humano debe tener para afrontar seriamente los problemas existenciales, la idea de que el ser humano está formado de ese humus. Y claro, esa humildad, evidentemente, la idea de humildad remite, por lo tanto, a esa idea del origen del hombre y de ese elemento que le constituye también como realidad humana. Pero al mismo tiempo, el ser humano es imagen de Dios y por lo tanto tiene esa capacidad de salir de sí, esa capacidad de trascender, esa capacidad de amar, que es privativa de la condición humana en cuanto que es la única especie hecha a imagen de Dios. Entonces, el insistir en ambos aspectos, por lo tanto, en esa dependencia y en esa participación dentro de la cadena trófica, de la cadena alimentaria por parte del ser humano, pero al mismo tiempo esa capacidad de trascender, es lo que coloca el problema ecológico en condiciones de ser resuelto. Sobre todo si a eso se añade a su vez el hecho de que para la concepción cristiana del hombre y de la vida, el ser humano no es el dueño de la naturaleza. El ser humano es criatura como el resto, es criatura y no es el dueño. Lo que sí tiene es, como única especie, atribuido la capacidad de administrar, la capacidad de administrar la naturaleza, de usarla, de disfrutarla, pero con un sentido de responsabilidad ante Dios, que es el único dueño de la naturaleza, y también de responsabilidad especialmente con las generaciones futuras, pero también evidentemente con las generaciones presentes. No lo sé, seguir gastando en armamento lo que podría ser invertido en gasto biosanitario en gasto para colocar acceso al agua potable a los 1.200 millones de personas que no tienen tal derecho esencial reconocido, pues evidentemente yo creo que hay también responsabilidades no solo diacrónicas con las futuras generaciones, sino también sincrónicas con nuestros coetáneos. Por tanto, el cristianismo subraya la idea de la administración, y la idea, por lo tanto, del uso respetuoso, del uso cuidadoso, del uso diligente, que niega cualquier uso de la naturaleza que tenga carácter destructivo y, por lo tanto, impone la obligación de dejar al menos la naturaleza en las mismas condiciones para las generaciones futuras. Lo que evidentemente en nuestro tiempo resulta pues bastante complicado, en la medida en que hemos abandonado en parte, aunque la posición tecnocrática sea un ejemplo de que todavía esta mentalidad continúa, hemos abandonado la mentalidad progresista del 19, que hacía pensar a la gente que qué desgracia no haber nacido en el 20. En el siglo XXI yo creo que ya son menos la gente que pensamos que qué pena no haber nacido en el siglo XXII, por el hecho de que vemos ya el futuro con una mayor incertidumbre y bajo el signo al menos de la ambivalencia y no del entusiasmo, como si el futuro se identificara con lo eterno, como de algún modo confundían los progresistas del 19, ¿no? La idea, por tanto, de la administración está también, a su vez, dentro de la concepción que de la propiedad, que del sentido de la propiedad tenían los clásicos y concretamente Tomás de Aquino. El concepto de propiedad de Tomás de Aquino, como poder de administración y poder de conservación, pone de relieve que, aun cuando los problemas ecológicos como tales pues no habían surgido en el siglo XIII, sin embargo, el pensamiento clásico y el pensamiento cristiano tenían un modo de concebir las relaciones del hombre con la naturaleza que mantienen vigencia, en cuanto que tenían ese sentido sapiencial que consiste en atender aspectos aparentemente antagónicos, pero que son igualmente necesarios de tener presentes. Y, por tanto, estaban enormemente lejos de la mentalidad moderna tecnocrática con la que desde el biologismo muchas veces se le confunde, dado que veían al ser humano solamente como en condiciones de administrar y de administrar diligentemente, pacientemente, cuidadosamente, y no de dilapidar o de usar de modo abusivo. Por ello me parece que en este tema, bueno, como en el resto de temas, pues el pensamiento cristiano y la praxis cristiana tiene efectivamente la respuesta al problema, tiene la respuesta al problema ecológico. El asunto radica en que hay quizá mucha confusión al respecto, y evidentemente hay mucha más literatura. Yo creo que hoy la literatura de signo humanista es desgraciadamente una literatura con enorme influencia, que tiende por lo tanto a desdibujar la posición cristiana, confundiéndola con la posición tecnocrática, de la cual yo creo que está perfectamente alejada. Y en efecto, pues hay más poder desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la propaganda, etcétera, en favor de las dos posiciones reduccionistas que en favor de la posición cristiana sobre el problema del ecológico. Sin embargo, yo creo que, bueno, pues en foros como este, yo creo que es importante destacar precisamente que aunque esa presencia sea menor, lo que debemos hacer entre todos es procurar que esa presencia se extienda y contribuya también con ello, pues, a la humanización, del mundo presente. Bien, pues esto es lo que he prometido ser breve, pues esto es lo que quería decir inicialmente y ahora podemos dialogar sobre lo dicho. Muchas gracias.